Mujeres, México.
Acciones con igualdad de género para atender COVID-19. ONU Mujeres y Grupo IMER. Somos Radio Pública.
XHIMR. Horizonte 107.9. Frecuencia modulada. Teléfono en cabina 55 56 01 0802. Correo electrónico horizonte@imer.com.mx. Horizonte, Horizonte. Somos Radio Pública. Jazz para todos. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio.
La raíz del mundo de la música del siglo XX tuvo su origen al sur de Estados Unidos, boom, 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 y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Son universales. Síncopa Blues. Un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos, esto es Síncopa Blues, el blues y el jazz mexicano aquí en Horizonte. Hoy, martes, aquí martes 9:30 de la noche, como cada 8 días. Saludo con mucho gusto en la producción a Eduardo Monroy, en los controles y al frente de la transmisión de Horizonte, Alvarito Sánchez. Alvarito, muy buenas noches, como siempre, un gusto poder compartir estos minutos contigo y con todos ustedes. Y bueno, pues mi nombre es Jonathan Amador y me da mucho gusto recibirlos y que nos dejen acompañarlos en los próximos minutos, en donde estaremos platicando de un tema delicado, un tema que nos debe llevar a la reflexión, porque pues todos estos días de encierro, llevamos prácticamente 2 meses, más de 2 meses, desde el 23 de marzo, en el que nos dijeron que nos debíamos de guardar en nuestras casas. Y desde entonces, bueno, seguramente ustedes han pasado el tiempo escuchando música, disfrutando de muchos conciertos, de mucha música a través de internet. Pero, ¿qué hay de esos músicos que están trabajando y que están haciendo esa música o que hicieron esa música? Bueno, pues hay una gran cantidad de músicos, de jazzistas en particular, que no le están pasando nada bien, no la están pasando tan bien. ¿Y por qué? Por lo que platicábamos justamente hace 8 días con Todd Closer y este tema de pues los foros en los que ellos, los músicos, trabajan, ¿no? En los que no se van a divertir, van a trabajar, van a tocar, bueno, pues están cerrados. Entonces, de eso estaremos platicando, porque hay una iniciativa muy padre y estaremos platicando con Dulce Resillas. Ella, nos estaremos enlazando gracias a esta tecnología hasta Querétaro, así que estaremos platicando con ella en unos minutitos más. Pero rápidamente, nuestras formas de comunicación y de contacto, recuerden, Horizonte Jazz FM México en Facebook, @Horizonte Jazz en Twitter, y este programa a través de su nombre, Síncopa Blues, Jazz y Blues de México. Nos encuentran en todas las redes sociales: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, nuestra página de internet, en YouTube, ya lo dijimos. Así que también, por supuesto, los invitamos a que se suscriban a nuestros podcasts en diferentes plataformas de streaming, ya saben, en iTunes, en Spotify, en fin. Y por supuesto, sigan también las cuentas de Horizonte Jazz, de Horizonte en el 107.9 de FM, porque hay siempre muchas, muchas cosas que están compartiendo muy buenas y se están aparte de toda la programación y de todo lo que está sonando en esta gran frecuencia. Así que, sin más preámbulo, saludo con mucho gusto. Dulce, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto verte, aunque sea a la distancia.
Hola, hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Hola, ahí en la cabina, a todos. Qué gusto verlos, la maravilla de la tecnología, ¿no? De podernos ver a distancia, es la única alternativa que tenemos ahora, ¿no?
Exactamente, por ahora, y creo que sí será todavía un buen rato. Oye, Dulce, la última vez que platicamos, ya ni me acuerdo cuándo fue, pero creo que fue cuando recién te habías movido a Querétaro, todavía no te movías a Querétaro, pero cuando te vas para allá, ya tiene un buen rato, y creas hace no mucho este proyecto de Jazz en Movimiento, que se convierte en un festival primero en un proyecto y luego ese proyecto se convierte en un festival. Quisiera que empezáramos a platicar justamente sobre este proyecto al que le has dedicado gran tiempo, que es Jazz en Movimiento. Compártelo a la gente que nos está escuchando, qué es Jazz en Movimiento y cómo surge.
Bueno, yo llegué a Querétaro hace ya 6 años y ya llevamos 3 ediciones del festival, vamos por el cuarto, y ocurre en invierno cada año, en enero. Y es todo un fin de semana, de jueves, viernes, sábado y domingo, que traemos una banda de generalmente de la Ciudad de México o del Bajío, que esté cerca de aquí de Querétaro, y lo alternamos con una banda de México. Pero bueno, como tú dices, ¿cómo nació todo esto? Pues obviamente yo, al llegar a Querétaro por ser de la ciudad, que hay mucho movimiento y hay mucha oferta de todo, al llegar a Querétaro pues me topé con que es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Hasta la fecha, pues todavía tenemos en Querétaro solamente un solo lugar para jazz en la semana, donde suena jazz cada miércoles solamente. O sea, es un día a la semana, y aparte es entre semana, y aparte es un solo lugar en todo Querétaro, ¿no? Que está, ese día lo dedican al jazz. En todo, okay, Querétaro no hay nada más. Hay de repente destellos de toquines así de jazz, pero son muy, muy, muy distantes. En un lugar de fijo no existe otro más que el lugar donde hacemos el festival, que se llama el Mose del Café. Uh-huh. Y cerca, bueno, tenemos el San Miguel de Allende, que es un lugar donde hay mucho, mucho gringo.
Sí,
pues. Quiero retirado, y pues ahí es donde hay más trabajo, ¿no? Entonces toda la banda que está en Querétaro, pues está a 1 hora de distancia, entonces van hacia San Miguel de Allende, generalmente los fines de semana, siempre, casi siempre hay trabajo. Allá está mejor, pero es un pueblo muy pequeño. Entonces, también, fíjate que me dio risa una vez, me encontré a un amigo que estaba
en San Miguel.
Que vive allá en San Miguel, es baterista, y me lo encontré justo en la placita donde está la iglesia.
Ok, sí.
Y iba con sus tambores, ¿no? Y le dije, ¿a dónde llevas eso? Me dice, es que tengo doblete acá, ¿no? Entonces, tan chiquito que pues se iba caminando, ¿no?
Sí, de un lugar a otro, claro. Los que conocen San Miguel saben perfectamente. Aparte, básicamente todos los sitios en San Miguel de Allende, todos los sitios para escuchar jazz o tocar jazz, en el caso de los músicos, están prácticamente en el centro. Entonces, las calles, o sea, sí, te mueves caminando, pues. Aparte de que moverte en coche es una cosa tortuosa.
Horrible, nunca encuentras lugar y bueno, es mejor caminar, ¿no?
Sí, entonces, definitivamente.
Pues bueno, todo eso nació de ahí, de ver que cada año hay un festival de jazz, que es el Festival de Jazz de Verano de Querétaro, que es un festival que a mí me encanta porque ocupa las plazas más importantes de Querétaro, como es Plaza de Armas, uh-huh, Plaza Fundadores, y son plazas donde pasa mucha gente y son foros grandes, y se vuelve un evento masivo que pues está muy padre porque además es gratis. O sea, la gente pasa y se queda a escuchar y a la gente le gusta, ¿no? Y aparte está muy bien armado, pantallas y todo, pero el problema que yo vi es que ya los primeros años padrísimo, pero ya el último año me di cuenta que la cartelera era muy, muy repetida, ¿no? Y entonces dije, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué las bandas de aquí, al menos las bandas locales, son las mismas, ¿no? O eran los mismos, pero se cambiaban el nombre, ¿sabes?
Ok, sí.
Entonces, digamos que el hueso estaba nada más para unos cuantos, y para los demás, que había incluso, yo he detectado músicos que andan tocando jazz todo el año, pero cuando llega a ese festival no estaban programados. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿No?
Claro.
Porque los que no tocan jazz y dicen, siempre los veo programados cada año, y todo el resto del año no sé nada de ellos, o están tocando otras cosas, rock u otra cosa. Pero ese, uh-huh, año, en esa edición son jazzistas, ¿no? Ese día, ¿no? Entonces, sí. Bueno, evidentemente lo que pasa ahí es que pues hace falta más espacios y hace falta generar la chamba, ¿no? Entonces,
claro.
Pues bueno, la filosofía que siempre he manejado es que, bueno, si ves que algo no te gusta y si ves que algo falta en el entorno donde estás, pues hay que hacer algo, ¿no? Lo que esté a tu alcance y lo que puedas hacer. Entonces, lo que yo hice fue convocar a varios compañeros y decirles, bueno, vamos a tratar de organizarnos para organizar actividades de jazz y ver cómo funciona y qué lugares jalan. Y fue así como entre experimentos de jam sessions, que algunos fueron fallidos.
Bueno, pero prueba y error.
Exactamente. Entonces, el primer año fue un poco tortuoso, fue un poco complicado, pero ya después nos aventamos a proponerlo al Mozart Café, un festival de jazz, eso con la asesoría de Paulina Mercado, una chica que ya tiene experiencia en festivales en Guadalajara. Uh-huh. Y pues ella es una chica muy joven que tiene mucho talento en la cuestión de marketing y de business music, ¿no? Uh-huh. Entonces, encontré en ella una buena mancuerna para trabajar y ella tiene más experiencia, entonces me acerqué a ella y ella nos asesoró en el primer festival. Y bueno, y fue tan buena su asesoría que nos funcionó muy bien. Y ya llevamos una segunda edición, que incluso ya no estuvo porque se fue a estudiar a Berkeley. Y una tercera edición también que echó a andar, o sea, funcionó muy bien. Y pues nada, ahí vamos arriesgando y ahí vamos apostándole a lo que va surgiendo, ¿no?
Y este año alcanzaron todavía a sacar la edición antes de todo esto del coronavirus y de la COVID. Pero, a ver, antes de continuar, cuéntanos, es decir, en Querétaro hay un público que quiere escuchar jazz y que, como no encuentra espacios, cada fin de semana se va a San Miguel de Allende. Y ese es el público al que tú estás tratando de llegar. ¿Entendí bien esta parte?
Sí. O sea, es que no hay jazz. Yo tengo amigos del DF que incluso me dicen, oye, voy a ir el sábado, recomiéndame un lugar de jazz. Ups. No, no. Bueno, el viernes. Ah, ups. Tampoco hay. ¿Cómo es posible que en fin de semana no haya jazz? Y eso sigue pasando, ¿eh? No hay jazz. No hay jazz en Querétaro todavía los fines de semana.
¿Y a qué crees que se deba eso? Ya que después de estar 6 años allá en Querétaro, no hay interés, no quieren arriesgarse los empresarios restauranteros o de, no sé, ¿es una cuestión de ese tipo de cosas o es más bien?
Creo que es un, bueno, el los lugares de jazz hasta en la Ciudad de México es complicado, ¿no? Pero sí. Siento que acá todavía es como muy rockero el asunto. Okay. Hay un lugar de rock que toda la gente que viene a Querétaro lo conoce porque todos los fines de semana hay, ¿no? Y pues bueno, te digo, todos los músicos al menos se van a trabajar a San Miguel de Allende los fines de semana. Y tienen que esperar fecha en el Mozart cada miércoles, tienen que esperar hasta que, no sé, 3 meses o 4 meses que le tengan fecha libre, ¿no?
Y jazzistas, músicos dedicados al jazz, ¿también hay una buena escena en Querétaro o también está chiquita? ¿Cómo está esa parte?
Es pequeño, es que mira, todo comparado a la Ciudad de México claro, es un monstruo. O sea, yo cuando salí de ahí me di cuenta de lo enorme que es. O sea, hay músicos a montón. Ahorita hay de verdad una cantidad de proyectos que es increíble, ¿no? Sí. Y acá en Querétaro está como empezando a haber movimiento de la universidad, por ejemplo, la UAC, Autónoma de Querétaro. Sí. Empezando a ver como a ver algo de gente joven empezando a tocar jazz, están empezando a tocar, ahí también de repente hay masterclasses y conciertos interesantes. Pero también son cada medio año, o sea, es muy poquito lo que se logra todavía, ¿no? Entonces, la actividad de acá yo creo que es todavía porque pues apenas está surgiendo acá con la gente joven.
Está naciendo, digamos, la escena como tal, y de alguna manera tú estás impulsándola con todas estas iniciativas que estás haciendo. Oye, estamos platicando con Dulce Resillas. ¿Te parece? Vamos a escuchar un tema que, ¿cuándo grabaron? Ya ni tengo claro, ¿cuándo grabaron Hilando Lunas este disco? Creo que tú te ríes y luego te acuerdas, pero ya debe tener que cerca de 10 años, no tantos, este disco. ¿Sí?
10 años, exactamente 10 años. 2010, John.
Ok, estamos entonces, celebremos la década de vida de este disco. Es un gran disco, se llama Hilando Lunas. Además, a dueto con una gran amiga tuya, Fabiola Frangiuti, que estudiaron juntas, ¿cierto?
Sí, Sí. De hecho, este es el proyecto de titulación.
Fíjate.
Eso, esa música que tú oyes en ese disco la presentamos en vivo de titulación en 2006.
Y para que la gente sepa, si yo no mal recuerdo, de aquella primera entrevista que tuvimos hace justo como 10 años, se graduaron con honores o con un reconocimiento importante, ¿cierto?
Sí, con mención honorífica, pero bueno, mira, ¿qué te digo? O sea, el director de la escuela de aquel, ya, o sea, ya está fallecido, ¿cómo te explico?
Bueno, mira, esto fue apenas hace unos días, así que bueno, Alvarito, vámonos. Esto se llama Pericles, es el track número 7, no, 6 de este disco, así que bueno, pues vamos con Pericles. Estamos platicando con Dulce Rosillas, el disco es Hilando Lunas, que tiene 10 años de existencia, aquí en 5 Pablos. Thank you.
Escríbenos en Twitter, arroba John Amador.
¿Qué tal? Lo que acaban de escuchar se llamó Pericles, es del disco Hilando Lunas, que sin quererlo, pues aprovechamos para celebrar sus 10 años de este disco de Dulce Resillas y Fabiola Frangiuti. Y el piano que escucharon al final, pues es el piano de Dulce Resillas, con quien estamos platicando, quien, por cierto, Dulce, hace, recuerdo haber visto en una revista, fuiste, pues estuviste como dentro de las 5 pianistas más destacadas del país, una cosa así, recuerdo, y según lo que vi, eras la única jazzista. En realidad las demás eran pianistas o eran intérpretes de piano clásico, ¿cierto?
Wow, está padre. Pues eso estuvo muy grueso, ¿no? Pues bueno, pues sí, fueron recomendaciones okay. De 4 pianistas a las que podrían escuchar, y pues bueno, evidentemente pues necesitamos más mujeres instrumentistas, ¿no? Que ya ahí van, yo conozco ya varias pianistas que bueno, tengo una colega que se llama Patricia Reyes, que bueno, también está tocando tremendo. De hecho, también está programada en una cápsula porque tiene cosas bien interesantes, está tocando free jazz también y okay. Cosas muy, muy padres, muy padres. Entonces, pues nada, pues sí, así fue. Pero seguramente hay más instrumentistas, hay más mujeres que andan haciendo cosas, ¿no?
Y fíjate que eso por ejemplo, si echamos una vista hacia atrás y así a memoria y obviamente con todo el riesgo que implica omitir a alguien, pero así una instrumentista, una pianista que tengamos, yo recuerdo Olivia Revueltas, por supuesto, pero no, tampoco es que tengamos en la historia del jazz una gran cantidad de mujeres pianistas, o no sé si tenga una mala impresión.
Pues sí, desafortunadamente creo que hasta ese nivel es que ha pegado la cuestión de que es un medio en su mayoría por hombres, ¿no? Y pues bueno, ahora que ha surgido todos estos movimientos y que se han revuelto un poco las aguas, pues se han ido saliendo a la luz varias artistas que han estado olvidadas, pero que sí hay muy buenas instrumentistas. Marilu Williams, por ejemplo, yo no la conocía, la conocí hace como un año apenas, pero vi sus videos, tremenda ella, y bueno, sí, siempre han estado como a la sombra, ¿no? Pero yo no dudo de que siempre haya habido grandes artistas femeninas.
Claro, no, eso no queda, pero absolutamente en duda. O sea, más bien, como bien dices, ¿no? Creo que han estado un poco más ahí perdidas, no tan en los reflectores como fuera otro caso. Oye, Mica Dulce, estamos platicando con Dulce Recillas. Tenemos que hacer el corte de la hora, porque si no, Alvarito ahorita con sus ojos nos dispara, con sus ojos de bala nos va a castigar. Y nos puede sacar del aire. No es cierto, nunca lo haría, Alvarito, pero tenemos que mandar el corte de la hora. Regresamos a seguir platicando. Hay muchas cosas todavía que platicar, sobre todo el tema de estas cápsulas, las cápsulas de Jazz en Movimiento que estás haciendo para darle difusión a otros músicos, a otros jazzistas, y no nada más difusión, sino también poder conseguir un poco de recursos que mucha falta le hace en estos momentos a los jazzistas, que han perdido prácticamente pues todos los o la mayor parte de sus lugares donde obtienen recursos, que son lugares donde tocar. Pero bueno, seguimos platicando y escuchando música de Dulce Recillas. Estamos aquí en 5pa Blues. Alvarito, vámonos al corte de la hora, que la información no para.
5pa Blues, jazz y blues de México.
La Secretaría de Salud reporta este 9 de junio de 2020 que en México son 124.301 casos confirmados acumulados de COVID-19, 18.904 confirmados activos. Además, hay 50.677 casos sospechosos acumulados y 182.077 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 14.649 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. ISSSTE, Gobierno de México.
Imer Noticias. Noticias de amplio espectro.
Buenas noches, Imer Noticias me informa.
México.
En el noveno día de la nueva normalidad, autoridades de salud aseguraron que el sector del turismo es un universo muy amplio y se debe considerar el alto riesgo de reanudar las actividades relacionadas. Natalia Escobar con el reporte.
Hugo López-Gatell aseguró que el objetivo primordial es proteger la vida de los ciudadanos y, por ello, algunos gobernadores expresaron diferentes perspectivas sobre la situación económica de sus entidades. Por ello, se considerará la dependencia turística de cierto estado, así como la incidencia de los casos, para tomar decisiones al momento de reactivar el turismo. Explicó que tuvo una reunión con gobernadores de las entidades que en gran medida dependen de la industria turística y se les explicó que resulta fundamental considerar el riesgo epidémico que representa abrir los sectores del turismo.
Identificamos y resolvimos como un acuerdo que una vez que tengamos la calificación de esta semana para el semáforo, que estará próxima a salir en las siguientes horas, vamos a tomar nuevamente la conversación y evaluar qué modalidades podríamos considerar para que en aquellos estados que se están aproximando a reducir su riesgo epidémico, varios de ellos ya lo están logrando, podamos tener una muy ordenada, programada y organizada apertura de ciertos componentes de la industria turística.
Indicó que el turismo representa un espacio de relajamiento y si bien es cierto que los proveedores de servicios pueden seguir las normas de seguridad, los consumidores de servicios relajarán las medidas de sana distancia, de lavado de manos, entre otras. Para Imer Noticias, Natalia Escobar.
Tras un aumento de contagios de COVID-19, solo queda un municipio de La Esperanza en Guerrero. Hace 20 días, el gobierno federal tenía considerado a 12 localidades dentro de ese grupo. Sin embargo, solo Juchitán de la Costa Chica mantiene esa categoría. Las entidades forman parte de las comunidades más pobres del estado, por lo que no cuentan con servicios médicos para enfrentar la pandemia. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, alertó que el país vive un clima de polarización debido a las elecciones de 2021, por lo que pidió realizar una tregua política y sustituir los discursos de odio.
Estamos a un año de distancia del proceso electoral y veo nubarrones, tormentas que debemos eliminar porque es demasiado pronto para entrar a una lucha facciosa que nos va a profundizar más las heridas y una diferencia ideológica en la calle que puede desbordar violencia.
José Ramón Enríquez Herrera renunció a Movimiento Ciudadano para incorporarse a Morena, lo que le permitirá a la bancada morenista contar con 65 senadores y con ello aprobar leyes o iniciativas que solo necesiten el voto de la mayoría simple. Hasta aquí la información, les saluda Omar Adolfo López. Muy buenas noches.
INER Noticias, somos Radio Pública.
Para algunos, la cuarentena ha resultado complicada.
Buenísima para lavar los trastes. Escuchamos ahora a Chicoche y La Crisis cantando ¿Quién pompó? ¿Sabían ustedes por qué Chicoche?
Ale, no es necesario que presentes cada canción que suena, ¿eh?
Algunos hemos aprovechado el tiempo para actualizar nuestros conocimientos tecnológicos.
¿Raúl? No te escucho. Tienes que encender tu micrófono. Ahí está el botón que tiene un micrófono.
A otros, la cuarentena nos ha ayudado a desarrollar nuestras aptitudes docentes.
Muy bien, mi amor. Ahora solo repetimos las capitales de Europa y ya. Acabamos.
¡Otra vez!
También nos ha servido para desarrollar la paciencia.
Tienes que encender tu micrófono. Está debajo de la pantalla. Es el del símbolo de micrófono.
Además, nos hemos convertido en especialistas de la higiene personal.
Amigos, ya llegué.
¡Lávate las manos!
Pero afortunadamente todo esto lo hemos atravesado juntos, codo a codo. Y cuando pase seguiremos aquí, como tu inseparable compañía. Horizonte, jazz y radio pública para todos.
¿Me escuchas, Roberto?
Ya, por fin.
Usted escucha XHIMR. Horizonte, 107.9 de frecuencia modulada. Transmite con 30.000 watts de potencia desde el segundo piso de la torre de radiodifusoras.
En Mayorazgo 83, Colonia Joco.
Alcaldía Benito Juárez, código postal 03330. Ciudad de México. Teléfono en cabina 55-5601-0802. Horizonte, jazz para todos. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como Síncopa Blues.
Estamos de vuelta aquí en Síncopa Blues después de escuchar la información de la hora. Y bueno, pues seguimos tratando con Dulce Cervecillas. Y Dulce, estábamos justamente antes del corte hablando sobre esta. Son 10 millones las que llevan hasta ahorita, han sido 10 semanas en las que han estado sacando cada lunes una cápsula. Creo que vale la pena que la gente sepa qué consiste estas cápsulas, de qué estamos hablando con estas cápsulas y cómo es que están funcionando, cómo es que operan para poder apoyar a los músicos. Platícanos de este trabajo que están haciendo en Jazz en Movimiento.
Bueno, ya llevamos, pasó, ¿sí me escuchas?
¿Escuchas? A ver si sí. Tenemos ahí a Dulce. Dulce, ¿nos
¿sí me
estás
escuchas?
Escuchando?
Sí, yo sí escucho.
Sí, pero pensábamos que no.
Ok, bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues ya llevamos 11 cápsulas y pues bueno, esto nació también por lo mismo. En cuanto se desata la pandemia, empieza luego una cascada de videos de todo mundo subiendo, tocando y con lo que tiene a la mano, que es generalmente el celular. Y, uh-huh. Y pues bueno, esta es una cosa que yo veo todavía por resolver. Estas cápsulas funcionan así. Nosotros estamos como abiertos a los músicos que quieran que les ayudemos a exponerlos en redes para ayudarles a recaudar dinero. Esto es lo único que les pedimos, es un video con buena calidad de audio, con buena calidad de video, para poder pedir dinero, ¿no? Porque pues un video que se ve mal y que se oye mal, pues ni vale la pena, ni cómo pedir dinero, vaya, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, sobre todo, no es pedir dinero, digamos que es cuando ahorita los fans de algunos músicos que se han presentado se han hecho como presentes, ¿no? Entonces, ha habido de todo, ha habido desde unas cápsulas que les ha ido súper bien, ha habido otras que no, pero siempre ha habido dinero, ¿no? Entonces, mucho, poco, pero siempre ha habido algo y siempre es bienvenido, ¿no? Entonces, estas cápsulas son cada lunes, duran, es un video de máximo media hora, con una buena calidad de audio y de video, nos lo mandan y nosotros lo programamos como estreno porque son videos especialmente hechos para este fin. Entonces lo programamos como estreno porque es prácticamente una primicia para el público. Entonces, claro. Este video es grabado especialmente para eso y se sube a las redes, se programa y a las 8 en punto cada lunes es que está sonando la cápsula. Y durante ese tiempo la gente empieza a comentar y el artista pues muchas veces está ahí mismo y contesta, tienen interacción. Y pues ha estado muy padre, hemos tenido, obviamente, la que inició todo esto también fue Ingrid Moyán, porque ella, y yo junto con Paulina, que también me volví a acercar a ella y le volví a comentar qué hacemos, la pandemia se viene a estar cañón, que va a durar meses, ¿qué vamos a hacer? Conciertos, está muy cañón, no tenemos el equipo. Y bueno, y si te fijas, ahora ya todo el mundo tiene equipo y obviamente las interfaces y todo el equipo para hacer videos en casa están al doble de como estaban cuando empezó este rollo.
O sea, encarecieron ese tipo de insumos, se encarecieron.
Exactamente, sí, okay. Se encarecieron, están casi un 80%, 100%, está al doble de lo que estaban antes. Entonces, todo lo que son interfaces, wow, micrófonos y luces para que te veas bien y todas esas cosas, bueno, o sea, ¿qué te digo? Hasta en Amazon venden un librero, así una foto de un librero que es como para que lo pongas como escenografía, ¿sabes? Ajá. Para tus videos, ¿no? Entonces todo eso se encareció y bueno, también por eso ha sido un poco difícil que los músicos nos puedan enviar, porque no todos han tenido los recursos para enviarnos videos de esa calidad.
Claro. Es un problema, digo, estamos enfrentando el lema de que si justo los músicos se están quedando o ya se quedaron sin recursos, sin liquidez, pues cómo invierten para poner una escenografía o poner un mejor micrófono, ¿no?
Así es, entonces se vuelve complicado. Es por eso que, bueno, las cápsulas sí están cumpliendo ya con un ciclo debido a esto, porque creo que aquí está también surgiendo algo, que la gente también se está, digo, no está mal, pero se está acostumbrando a que todo sea gratis, ¿sabes? Mucha gente, o sea, ha habido tanta oferta de tanto video, tanto músico, que nos volcamos todos en subir contenido que ahora el que cobra es porque cobra, ¿no? Si lo puedo ver en YouTube, porque me cobra, si no, pues yo no voy a pagar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es otra situación que también es otra cosa que hay que resolver y pronto, porque pues sí nos gustan los likes, pero pues de likes no comen, ¿no? No comemos.
Claro.
Entonces, bueno, pronto tiene que haber alguna cuestión, yo creo que de patrocinios o de plano, pues sí, un ticket por entrada, ¿no? Pero bueno, hasta ahora las cápsulas han funcionado bien. Pudimos llegar a Guatemala, a Honduras, y pues está padre porque ya el público, a Bolivia también tuvimos un invitado de Bolivia. Y pues está padre porque se ha extendido, ¿no?, el espectro de músicos, de contactos, y pues es así como funciona. Nos mandan el video, allá hacen movimiento al mail, y nosotros vemos la calidad del video y si cumple el concepto que estamos buscando de jazz, pues ya se programa y se acuerda la fecha y ya, es todo.
Oye, esto me recuerda, eso que acabas de mencionar, me recuerda un tanto un post que recuerdo haber leído de Hernán Hetch, en el que justamente mencionaba esta parte que tú haces referencia a la parte en cuanto al tema de una petición a los músicos, a los colegas, por favor, dejen de subir videos gratis, dejen de subir videos con su música, no sé qué, nos tenemos que organizar. O sea, él apelaba a que hubiera una unidad en cuanto al gremio de músicos y pudiera crearse un movimiento en el que pudiera a generarse recursos para todos, etcétera, etcétera, que ya estaban trabajando en ello. Y bueno, me recuerdo un poco este post de Hernán Hetch, lo que comentas, ¿no? Justamente, la gente de pronto nos acostumbramos o se acostumbra a que lo puede tener gratis en YouTube o en cualquier social.
Sí, fíjate que desde un principio, o sea, desde que la pandemia, desde que dijeron nadie puede salir, y el primer video.
¿Los escucha, Dulce?
Sí, yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Yo sí los escucho, ok. Bien, te digo que yo recuerdo perfectamente cuando dijeron nadie puede salir, recuerdo el primer video concierto que yo había anunciado fue, por ejemplo, de Alejandro Sanz, ¿no? Cobrando entradas y todo. Y a mí se me hizo muy bizarro porque entre que no entendíamos qué iba a pasar, yo dije, ¿cómo vas a cobrar entrada? O sea, tendría que verse muy bien y escucharse súper bien, profesional. Pero estamos hablando de ya Alejandro Sanz, un artista de una industria musical atrás muy pesada, ¿no? Ahí, bueno, cuando después de eso empecé a ver videos de otros también artistas muy reconocidos, populares, que estaban dando conciertos gratis, ahí me preocupé, porque están marcando la pauta de que es gratis, ¿no? Y que bueno, pues para acompañar a la gente y acompañarnos entre todos, yo lo veo muy bien. Pero ya después de 2-3 meses, creo que ya es momento de pasar a otra cosa, porque pues, híjole, pues estar así, pues te digo, de likes está muy pesado, pero lo más peligroso que yo vi es que si las grandes industrias están marcando eso, ese paso de desde el principio de que debe ser gratis, o sea, ¿qué le dejan a los artistas independientes? O sea, no le dejan ninguna opción, ¿sabes? Pues está...
Pero...
porque nosotros a la pequeña escala que tenemos con nuestros propios recursos, pues no nos dejan, o sea, la opción de cobrar, porque si cobras la gente va a decir, ¿cómo? Pero ¿cómo tú estás cobrando si el artista famoso este no está cobrando nada? Claro, pero no te pones a ver que atrás de ese artista hay monstruos de sponsors, hay un montón de gente atrás, ¿no?
Exactamente.
No hay nadie. Entonces, ese es como la gran desventaja, pero que afuera la gente no lo ve.
Sí, y es difícil, es poco difícil hacérselo ver. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo está operando? Es decir, la gente dona a través de una cuenta por transferencia bancaria, o están vendiendo boletos como está sucediendo en otros proyectos. ¿Cómo lo están operando ustedes, Dulce?
Pues mira, tenemos por default la página de Jazz en Movimiento, donde también tenemos, cuando son los festivales, tenemos un PayPal activo para que la gente pueda adquirir sus entradas con anticipación, y lo tenemos activo durante todas las cápsulas. Es un PayPal que está activo en la página de jazzenmovimiento.com, en la parte de actividades, y ahí se meten y le dan clic al evento y le dan clic a comprar un ticket, y cada ticket está pues desde 50 pesos, ¿no? Hasta lo que máximo que quieran aportar. O bien se le pregunta al artista, bueno, tú quieres, generalmente les pedimos que nos den su número de cuenta a donde quieran que la gente les deposite. Entonces ellos nos dan el número de cuenta, lo anunciamos en el video y en todas las publicaciones, y la gente ahí tiene el acceso a depositar. Y ya el artista también decide si ese dinero es para él o si quiere que ese dinero sea para algún músico en particular o alguna causa, ¿no? En este caso ya hemos tenido dos situaciones. Por ejemplo, Ingrid, todo lo que recaudó se lo entregó a un músico. Y bueno, yo pues no quiero mencionar el nombre porque pues si ella no lo hizo, pues yo tampoco, por cuestión de personal, ¿no? Pero ella donó todo ese dinero que recaudó a uno de los músicos que ella consideró que lo necesitaba. Y también Joe Garay, que se presentó apenas el lunes, también decidió que todo lo que se recaude toda esta semana, porque la recaudación dura toda la semana, desde el estreno, que es el lunes, hasta el sábado que termina la semana. Toda esa semana están recibiendo donaciones, y todo eso va a ir para la causa de Pizza Jazz Café, que está dirigiendo Adrián Escamilla en esta ocasión. Y pues bueno, eso es lo que cada quien decide, ¿no?
Claro. Y es como Fernando. Oye, ya se nos acabó el programa, prácticamente. Pero entonces, las cápsulas van a continuar con ustedes, digamos, ¿crees que ya es algo que llegó para quedarse en esta nueva, en esta llamada nueva normalidad, que yo creo que deberíamos de ir pensando en rebautizarla? Pero ¿crees que esto ya es una manera de, digamos, una manera en que el músico va a tener que interactuar con la gente?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que desafortunadamente nuestro gremio está marcado que va a ser de las últimas, en las últimas fases que va a activarse. Entonces yo sí veo que va a ser casi por, si bien nos va a noviembre o diciembre. Entonces yo creo que más vale buscar la manera de, pues, de generar, porque sí está tremendo, y de ayudarnos, ¿no? También yo pienso que haciendo unidad siempre funcionan las cosas. Hay que ayudarnos entre todos porque no hay manera.
Claro. Pues hay que hacer justamente esta, que el gremio de músicos se una y justamente se apoye mutuamente, porque es la única manera. Como bien dices, quizá un músico muy famoso tiene todo el mainstream detrás, tiene la idea, tiene, ¿no? Tiene sus patrocinadores, tiene la cantidad de gente, incluso tiene una cantidad de gente impresionante. Y el músico, pues, es dulce recilla y su piano. No tiene nadie detrás. Y así sucesivamente hablabas tú de Adrián, y pues es Adrián y su saxofón, y así sucesivamente. Entonces creo que sí, se requiere justamente de esta unidad del grupo. Pero rápidamente nos escribe aquí en Facebook y dice: excelente programa, Lilia Lemoine dice: excelente programa, magnífica invitada. Saludos a Dulce Recilla.
Ay, muchas gracias. saludos.
Así que bueno, pues nos tenemos que despedir. Nos vamos a despedir con tema del disco Leitmotiv, de este disco que es el más reciente, de hace unos, ¿qué? Es unos justo como 6-7 años.
No,
que grabaste. Así que bueno, pues esto es justamente este disco. Bueno, pues en verdad muchísimas gracias, Dulce, por estos minutos, por compartirnos e invitar nuevamente a la gente a que se sume a estos 5 años de este.
Cinco.
A que se sume justamente a estos proyectos. Platícanos rápidamente o recuérdanos dónde encuentra la gente ya en movimiento, las redes sociales.
Sí, pues bueno, estamos cada lunes a las 8 de la noche estrenando cápsulas. Pueden ver también las que ya pasaron. Ya tenemos 11, nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Jazz en Movimiento nos encuentran. Y bueno, pues ahí está toda la cartelera de músicos. Y todavía si quieren apoyar, ahí están los datos bancarios de cada quien. Si ven algún video y les gusta, no duden en apoyar. Ese dinero nunca, nunca va a estar de más, ¿no?
Correcto, pues entonces ahí están los datos para que la gente siga ya en movimiento y esté pendiente de las cápsulas. Todos los lunes están estrenando nuevas cápsulas. Dulce, en verdad, muchísimas gracias. Un saludo hasta Querétaro, un abrazo hasta Querétaro y ojalá podamos seguir conversando sobre esta nueva situación, esta nueva realidad para los músicos mexicanos.
Así es, esperemos que sea para bien. Muchísimas gracias, John, por la invitación y un saludo allá a cabina y a toda la gente que sigue yendo a trabajar, que anda ahí chambeando.
Exactamente. Alberto, muchísimas gracias. Eso fue para ti. La producción, Eduardo Monroy, Galo Monroy, mi nombre es Jonathan Amador. Nos tenemos que despedir. Se quedan escuchando Ruta de las Mariposas. Esto es del disco Les Mutis. Y nosotros los esperamos el próximo martes, dentro de 8 días, con mucho más jazz y blues. Aquí en Cinco Palos, muy buenas noches y hasta la próxima semana.
La raíz del mundo de la música del siglo XX tuvo su origen al sur de Estados Unidos y en la fusión de culturas que en el siglo XXI
ya son universales. Son universales. Síncopa Blues. Un viaje por los sonidos del jazz y el blues que se producen desde México.
Conduce Jonathan Amador.
Cada semana, Jenny e Ingrid Foyán te presentan la música, la creatividad, la innovación y la capacidad de inventarte. Ellas, el lado femenino del jazz. Miércoles, 8 de la noche, en Horizonte 107.9 FM, donde hay jazz para todos.
Todos queremos salir.
Ir por el parque paseando abrazados.
Celebrar con las personas que queremos.
Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón.
Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir.
Aún tenemos que reducir más los contagios.
Y para conseguirlo, en estas semanas,
quédate en casa.
Gobierno de México.
¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos?
Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa.
Gobierno de México.
XHIMR Horizonte 107.9 Frecuencia modulada. Teléfono en cabina 55 56 01 0802. Correo electrónico horizonte@imer.com.mx. Horizonte, Horizonte. Somos Radio Pública. Jazz para todos. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio.